Invitamos ahora a Noemí Naón, compañera, hacedora de cultura y colaboradora entrañable, nos va a dedicar unos textos.
Buenos días a todas y a todos. He venido aquí a colaborar con mis lecturas durante muchos años, siempre con textos que pertenecían a escritores y poetas célebres. Muchos de ellos han sido mencionados aquí por la compañera Natalia. En el día de hoy he elegido dos textos que corresponden a compañeros detenidos, desaparecidos, que quiero compartir con todos ustedes. El primer texto elegido corresponde a Juan Carlos Higa. Juan Carlos fue uno de los 14 detenidos desaparecidos de la colectividad japonesa. Nació en el año 47, fue estudiante de letras, periodista, poeta, militante social, tenía un periódico de su colectividad y en él una sección que se llamaba Rincón para la gente que escribe. Fue detenido por un grupo armado que lo secuestró de su casa en el año 1977 y fue visto por testigos en el centro clandestino de detención El Atlético. Aquí va su poema. Yo volaré y volarán conmigo. Serán alas palomas mis palabras. Serán alas palabras espacio abierto y corazón al cielo. Yo volaré y volarán conmigo mis hermanos. Todos conmigo con el amor que es fuerza y vuela. Con este canto que es amor y sueña, con este canto de amor que es primavera, con este alto vuelo que es presencia y que es sensación de espera. Si yo me llamara Juan Ternura, qué distinto sería todo, dejar de ser yo para ser todos, un gol de media cancha entre los pibes, un corazón de sol con algo indefinible cubriendo la mañana. Sin embargo, yo soy Juan, Juan Carlos apenas, y no me alcanza para quedarme en todo. El segundo poeta elegido es Miguel Ángel Bustos. Miguel Ángel Bustos nació en el año 1932, fue poeta y periodista, y tiene 5 libros publicados. Fue detenido desaparecido el 30 de mayo del año 76 en su domicilio. Muchos testigos dicen haberlo visto secuestrado en el centro clandestino de detención El Vesubio. El 20 de junio de ese mismo año fue asesinado junto a otras 8 personas en un episodio conocido como la masacre de Sarandí. Su hijo Emiliano ha compilado muchos de sus trabajos. Sus cenizas fueron esparcidas en el Río de la Plata, en una zona cercana al Parque de la Memoria. Su poema. No olvidamos nada. No olvidamos el llanto, ni el vacío de los muertos en la tierra. No olvidamos nada. América circula con todo sufrimiento, pero canta, no con voz de fuerza, canta, canta el día de la luz que llega por ese río de trigo al ardor de sus hombres erguidos y en marcha. No olvidamos nada, pero el canto es la fiebre más alta, huye de nuestras fuentes, señala nuestra sangre, alto, altísimo, con y como nuestro amor. Por los compañeros, 30.000 compañeros desaparecidos, a ellos. Gracias.
Ahora vamos a escuchar también unos versos en la voz de Ona Arlic. Ella es nieta de María Eugenia González y de Néstor Oscar Junquera, que por testimonios de sobrevivientes se sabe que ambos permanecieron detenidos aquí en el centro clandestino La Escuelita y aún permanecen desaparecidos. Eva, esa nieta, nos va a compartir un texto. Ona, Ona, porque Eva era también iba a leer y bueno, son hermanas.
Hola, bueno, buenos días. Yo quería compartir un poema del libro de Mónica Morán que se llama Dolores, Bufandas y Recuerdos. El poema... Justicia. Es el señor que todos conocemos, el que pinta las casas de colores y dibuja flores en las puertas de los ricos, y yuyos en las puertas de los pobres, y un ángel rojo en la puerta de los militares, y un ángel negro en la de los sacristanes, y una estrella roja en la de las madres, y una luna verde en la de, los amantes, y una espada azul en la de los infantes. Ese señor termina enterrado por todos aquellos que quieren ser señor de las casas blancas. Muchas gracias.
Más adhesiones. Adhieren el Movimiento Evita Bahía Blanca, la UTEP Evita, el Partido Patria de Les Comunes, también Casa Pueblo Bahía Blanca. Por los 30.000 compañeros y compañeras presentes, por la memoria, la verdad y la justicia, por la plena vigencia de los derechos humanos y la profundización de las políticas de derechos humanos como políticas de Estado y la defensa del Estado de Derecho, adhiere también Federico Subieles. En un nuevo 24 de marzo nos llega también esta adhesión. Deseo expresar mi adhesión y mi apoyo a las actividades que nuestros organismos de derechos humanos van a llevar a cabo hoy en nuestra ciudad. El acto histórico en el ex centro clandestino de detención La Escuelita durante la mañana y la movilización por el centro bahiense, seguida del acto en el Teatro Municipal durante la tarde. Seguimos transitando ese camino y no lo abandonaremos porque es el legado y la memoria de los 30.000. Nos guían en esta caminata eterna hacia la justicia social, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, senadora provincial por el Frente de Todos, Ayelén Durán. También adhieren una vez más al acto a realizarse en La Escuelita, como a la movilización y el acto que culminará, el acto y la marcha que culminará en el Teatro Municipal desde la Cámpora Bahía Blanca. El bloque de concejales del Frente de Todos de Bahía Blanca saluda y acompaña este 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, 47 años del golpe cívico-militar y 40 años de haber recuperado nuestra democracia. Recordamos a las víctimas del terrorismo de Estado y levantamos las banderas de los derechos humanos para todos y todas las habitantes de nuestra patria. Seguiremos diciendo nunca más, memoria, verdad y justicia para los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Bloque de concejales del Frente de Todos de Bahía Blanca. Desde la comunidad Guía Scout Santa Juana de Arco, San Pío 10, pequeña obra de Bahía Blanca, adherimos a la conmemoración de un nuevo aniversario del último golpe de Estado y reivindicamos una vez más nuestro compromiso con la democracia a 40 años de su recuperación. Con nuestros jóvenes activos y con los murales en nuestra casa, como testimonio de memoria y compromiso para nuestros compañeros Eli Frers, Horacio Rusín, María Clara Ciocchini, Eduardo Ricci y 30.000 compañeros y compañeras presentes ahora y siempre. Por los sueños de los compañeros peronistas de construir una patria libre, justa y soberana y siguiendo las causas del pueblo, también adhiere Peronismo Barrial. Carlos Quiroga, coordinador seccional de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, también adhiere a nuestros actos. Ahora vamos a convocar y a pedirle que nos brinde unas palabras nuestro compañero Francisco Martínez, compañero, trabajador, asociado fundador de Textiles Tigüé.
Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias. Siempre es un enorme orgullo venir a este espacio y para que sepan el orgullo que me da, que nos da como trabajador y trabajadora, lo primero que hice cuando las chicas nos invitan una vez más es ir a contarle a mi mamá. Y ahora cuando termine voy a hacer lo mismo, va a ser lo primero que haga. No nos vemos desde pandemia y recuerdo que por aquel entonces éramos 120 personas trabajando, habiendo soportado las políticas de desindustrialización del gobierno de Mauricio Macri, que nos aumentaban las tarifas 3.000% y que hacía que otra vez los trabajadores, en otro esquema, en este caso de autogestión, también sean variable de ajuste. Pero como nosotros hemos definido con clarísima contundencia que el mercado jamás iba a indicar la suerte de ningún compañero o compañera de textiles Pigüé, que siempre es mejor estar en la fábrica con los compañeros y las compañeras pensando, organizando y tratando de salir adelante, hoy les podemos decir con muchísima alegría que somos 180 las personas que nos levantamos todos los días a trabajar en esa fábrica tan hidalga que tiene la bendición de que cuando entramos hay un pañuelo gigante de las Madres de Plaza de Mayo, una plaza con las referencias de todos los compañeros y compañeras queridas que han dejado el alma, la piel, la vida, y que a nosotros al ingresar por la mañana nos hace tener clarísimas posiciones políticas, ideológicas, para seguir haciendo lo que nos enseñaron estos compañeros queridos y queridas, que es ocupar, que es resistir, que es producir, pero lógicamente para luego compartir. Y también la amistad que nos brindamos entre las organizaciones, las fábricas y todos nosotros aquí presentes, nos da enseñanza de vida, nos da enseñanza para ser personas. Y en ocasión de un homenaje al ex fiscal general Hugo Cañón en Pigüé, en donde se había descubierto una placa en su memoria, como anfitrión me tocó iniciar el acto y empezar a balbucear algunas cuestiones que tenían que ver con la amistad en vida de las personas, y que me lamentaba que siempre los homenajes o las muestras de cariño se potencian cuando las personas ya no están. Y yo lo iba mirando a Eduardo mientras hablaba, y yo sabía que se me venía la enseñanza. Y cuando tomó la palabra Eduardo en su casa, en Textiles Pigüé, él dijo que lo había homenajeado en vida hasta el último día, con su amistad, con su compañerismo, con su vivir hombro a hombro, codo a codo, pensando una patria más justa. Y aprendí. Y entonces yo, a partir de ese momento, hasta el día de la muerte del compañero Eduardo, lo disfruté, lo mimé, fui su amigo, iba a la calle San Martín a tomar café, iba principalmente a preguntarle cómo veía la cosa, cómo la veíamos nosotros y si estábamos haciendo las cosas bien. Y hoy les pregunto a las compañeras y les pregunto a todos ustedes, y me quisiera preguntar si seguimos haciendo las cosas bien. Esa es la enseñanza que dejan los hombres y las mujeres tan valientes, como en este caso el compañero Eduardo Hidalgo. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir tratando de multiplicar, siempre con la guía de tan valiosas compañeras y de tan valiosos compañeros, pensando que en estos procesos de autogestión de fábricas y empresas recuperadas, como siempre decimos, la cosa es multiplicar, pero también la cosa no es coyuntural. Hoy estamos pasando un buen momento, gracias a la organización pensada por hombres y mujeres en esa fábrica, pero también lo hemos pasado mal. Pero la pelea definitiva por los derechos de los trabajadores se va a dar justamente cuando nosotros, en la autogestión, en las fábricas, que no estamos en la relación de dependencia, seamos igualados con los trabajadores plenos y plenas de este país. La pelea todavía no terminó. Nosotros sabemos que vamos muy bien porque caminamos conjuntamente con todos ustedes. Y me permito, con todo respeto y humildad, hacer un señalamiento entre nosotros en este día de reflexión en donde nos encontramos, y para quienes estén escuchando, sobre nuestra posición en cuanto a la situación que se ve de la parte política. Nosotros queremos, por favor, lo queremos los trabajadores y las trabajadoras, menos lunch, menos cóctel, un poquito más de fábrica, menos lapicera para armar lista y más lapicera justamente para escribir las leyes que le faltan al sector, que los trabajadores y las trabajadoras en este país. Muchísimas gracias, los queremos mucho y los convocamos siempre a que estén en nuestra casa, que es la casa de todos ustedes. Muchas gracias.
también adhieren a los actos tanto de hoy por la mañana como por la tarde, la lista azul de trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional del Sur. También nos llegó la adhesión de la Asociación Auxiliares y Empleados de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, también del Consejo Departamental de Humanidades, adhirieron a los actos de la escuelita. Nuevos Vientos, Espacio Puebla, adhiere a los actos del 24 de marzo. Desde la Confederación Socialista de Bahía Blanca hicieron llegar su adhesión y saludo. También desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que expresan una vez más su compromiso con la vigencia de los derechos humanos y las políticas de memoria, verdad y justicia. De la misma manera lo hace quienes integran la Asociación Bancaria Seccional Bahía Blanca, que adhieren a todas las actividades que se realizan en nuestra ciudad en conmemoración del aniversario del golpe de Estado. También desde la CGT, Delegación Regional Bahía Blanca, quieren recordar a las trabajadoras y trabajadores que fueron víctimas del accionar del terrorismo de Estado, 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, Confederación General del Trabajo, Delegación Regional Bahía Blanca. También desde privada de la CGT nos hicieron llegar hace un ratito su adhesión. También quienes integran el SADOP, Delegación Bahía Blanca, adhieren a los actos de los organismos de derechos humanos, porque nunca más es nunca más. También nos hacen llegar su adhesión el Partido Solidario Bahía Blanca y el Partido Justicialista de Bahía Blanca. Por último, también el subsecretario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur, el doctor Claudio Gallegos, nos hace llegar su adhesión, manifestando que en el camino de reparación institucional invitamos a todas y todos a participar de el primer acto de entrega de fichas y legajos reparados de integrantes de la comunidad universitaria víctimas del terrorismo, del Estado terrorista, que se va a realizar el próximo mes. Y también a 40 años de la recuperación de democracia estamos presentes por más memoria, la verdad y la justicia, nunca más, desde Intercentros del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la Universidad Nacional del Sur. Ahora vamos a escuchar los documentos desde la Red por el Derecho a la Identidad de Bahía Blanca y también desde Hijos Regional Bahía Blanca.
Este 24 de marzo nos encuentra, por fin, nuevamente en las calles de nuestra ciudad. Hoy se conmemora un nuevo aniversario de golpe cívico-militar eclesiástico que dio inicio a la época más oscura, al horror y al aniquilamiento, así como a la impunidad de los genocidas y sus cómplices. Hoy, a 47 años de aquel día, podemos decir que el horror lo conocemos a través de los testimonios de las víctimas y de las y los testigos que se animaron y animan a hablar. Que la ausencia de toda una generación militante y comprometida la sentimos hasta estos días, y que la impunidad ya no es tanta a partir de los juicios de lesa humanidad llevados adelante como una política de Estado en todo el territorio nacional, y que en nuestra ciudad vamos por el octavo. Sin embargo, aún queda mucho por recorrer en este sentido. No se ha logrado llegar al juzgamiento de los civiles responsables como Blaquier, Massot, Montesanti, y se observa con gran preocupación hace años del otorgamiento de prisiones domiciliarias a la mayoría de los genocidas condenados. Si hablamos de justicia, no podemos dejar de advertir que hoy nos encontramos en un escenario de persecución y proscripción política en la figura de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte del Poder Judicial, que actúa más como un partido opositor que como un estamento del Estado. En este partido judicial que se resiste a profundizar la investigación por el intento de magnicidio y que tiene presa a Milagros Sala hace más de 7 años. Entendemos y denunciamos que estos son hechos que atentan directamente contra nuestro sistema democrático. En estos primeros 40 años de democracia ininterrumpida y formando parte de una generación nacida en ella, sabemos con certeza que a pesar de las diferencias, las grietas y las crisis, este es el único sistema político válido. Lo sabemos porque nos lo enseñaron las madres y las abuelas, la resistencia de los 90 y la recuperación de la militancia política a partir del 2003. Nos proponemos sostener de manera irrevocable los principios rectores por los cuales dieron la vida nuestras y nuestros 30.000. Agradecemos a todos, todas y todes su presencia. Es un gran orgullo para nosotras estar acá junto a ustedes en este sitio de lucha y reivindicación. Espacio gestado y sostenido desde la militancia de un gigante de la ciudad como fue para nosotras Eduardo Hidalgo. Y en su figura, todas y todos quienes lucharon y luchan por sostener las banderas de memoria, verdad y justicia en esta ciudad, que muchas veces nos resulta tan hostil cuando de derechos humanos hablamos. Para terminar, desde la Red por el Derecho a la Identidad decimos que habrá verdad y justicia cuando todas y todos los bebés nacidos en cautiverio, cuando los hijos de Graciela Romero y María Graciela Isurieta, nacidos y apropiados en el centro clandestino de detención y exterminio, la escuelita, lleguen a su verdadera identidad. 30.000 compañeros y compañeras presentes, ahora y siempre.
Hola, buen día a todas, a todos. Bueno, le vamos a anunciar. Claro. Hace 3 años que no estamos, así que tenemos para decir un montón de cosas. Así que nos van a tener que tener un poco de paciencia. Tres años pasaron de la última vez que nos encontramos en torno al 24 y en torno a las reflexiones que esta fecha nos convoca. Una pandemia y una situación inédita climática nos sacó la posibilidad de reencontrarnos y de poner en palabras tantos cambios y tantas ausencias. Para nosotras, para hijos, es una tremenda responsabilidad hoy estar acá y a sabiendas por todos y todas que este era un lugar y una actividad enteramente convocada y llevada adelante por Eduardo Hidalgo, sobreviviente de este centro clandestino, referente de la APDH y referente, ejemplo y compañero nuestro. En una de sus últimas intervenciones acá, en estos actos, comenzó su discurso haciendo referencia a nuestra militancia y presencia en este acto. Y dijo, porque sin duda, dijo, serán los que cuidarán el objetivo y razón de este acto hacia adelante como el significado de memoria, verdad y justicia. Compromiso que asumimos hoy con Eduardo y con nuestros 30.000, porque como dijo Eve, otra irreparable ausencia de estos tiempos que nos tocan, las madres nunca abandonarán a sus hijos y los hijos nunca abandonarán a sus padres. Hoy, en este día, en este lugar, recordamos especialmente a nuestra querida Celia Jenkins de Korsunsky, madre de Plaza de Mayo, que junto a ella, con su lucha inclaudicable y amorosa, fuimos haciendo este camino. Recordamos también al Turco Salomón, a Omar Morán, a Sergio Pirola, compañeros entrañables. Fueron ellos los que con su arte y cámaras de fotos registraron con imágenes la memoria y nos dejaron un registro fotográfico histórico de todos los 24 de marzo y de todas las actividades y encuentros en los que participamos todos y todas. Asimismo, hacemos mención a Luis Cotter, excamarista de la Justicia Federal de Bahía Blanca, quien declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Por allá en los 80, contrariando las resoluciones de todos los tribunales del país en aquella época. Lo recordamos parafraseando a nuestro querido Hugo Mar Cañón, cuando nos decía, si a pesar de todas las injusticias el Poder Judicial sigue funcionando, es porque en él existen algunas buenas personas que hacen que siga funcionando en pos de la justicia. A todos ellos y a Celia le decimos hasta la victoria siempre. Este lugar tan especial, no solo está cargado de horror, sino también está cargado de historia, y esa historia fue transformando el horror y la muerte en vida y en esperanza. No hay otra forma de sostener la memoria si no es aferrándose a la vida. Y así lo demostraron quienes año a año se fueron sumando a esta convocatoria, en este lugar. En el año 2004,
Hace 19 años se realizó por primera vez el acto en la Puerta de la Tranquera, porque no se podía entrar a donde estamos hoy. Y en el año 2004 también, el 24 de marzo, nos pedía perdón un presidente, por primera vez en la historia, en nombre del Estado, por todo el horror cometido. También, en febrero del 2004, tras el quiebre de Gatik, fue refundada por sus trabajadores la fábrica textil Espigüé, siendo un ejemplo de empresa recuperada por sus trabajadores, cuyo compañero referente hoy nos sigue honrando con su presencia. Un año más tarde, se anulaban definitivamente las leyes de impunidad y se abría paso a mayor y más importante juzgamiento en el mundo, a genocidas que habían participado de la peor dictadura de nuestro país. Esta vez, a todos los responsables, no a un puñadito de los altos mandos, y esta vez no solo por la verdad, sino por la justicia. Durante casi 30 años, los organismos de derechos humanos luchamos, sin el acompañamiento masivo que se dio a partir de allí, pero sin claudicar ni bajar los brazos ni un solo día. Toda esta sintética reseña de avances que se daban luego del 2003 con la asunción de Néstor Kirchner, sin duda no fue fruto de casualidad, sino que fue el comienzo de una nueva etapa que comenzábamos en la Argentina, donde las políticas de derechos humanos iban a ser la columna vertebral de un proyecto político mucho más amplio, que incluía, que ampliaba, que generaba una nueva e inédita manera de vincularnos con el Estado. Orgullosamente fuimos parte de esa transformación que nos cambió la militancia y la vida, donde el Estado al fin ponía las cosas en su lugar, reconocía la lucha de tantos años y comenzaba a reparar años de impunidad y silencio. Memoria, verdad y justicia significó juicio a los genocidas, a todos, no un puñadito como en 1985, recuperación de las historias de los compañeros y compañeras como lo que fueron, militantes políticos, recuperación de los espacios del horror, convertidos en espacios de memoria, de leyes reparatorias, de búsqueda de los cuerpos de nuestros padres y madres, de gran apoyo en la búsqueda de nuestros hermanos y hermanas, de visibilización en los ámbitos educativos y de convertirnos en el único país en el mundo que nos mira como ejemplo, que juzgó y condenó a sus propios genocidas. Camino de memoria, verdad y justicia como políticas de Estado en todo el país, que en Bahía Blanca podemos decir que hoy estamos transitando el octavo juicio a genocidas, un mega juicio donde se juzgan 37 imputados por los hechos de 333 víctimas por delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción esta del Quinto Cuerpo de Ejército. También queremos significar especialmente el tiempo histórico que estamos viviendo. Tenemos el primer espacio de memoria ex prefectura en Ingeniero White de Bahía Blanca y en toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos transitando estas etapas necesarias para la construcción, paso a paso, cumpliendo con el convenio en el que intervienen la Nación, la Provincia de Buenos Aires, el Consorcio del Puerto y los organismos de derechos humanos Hijos Bahía Blanca y la Red por el Derecho a la Identidad. Todo esto no hubiera sido posible si la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos y si la voluntad política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, de reconocimiento y reivindicación de toda esa lucha, tomándola como fundamento indispensable y convertirlas en políticas de Estado. Pero claro, todo esto no iba a ser aceptado pasivamente por un enemigo que nunca fue derrotado y que no se resignaba. Los mismos que persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron 30.000 compatriotas rápidamente adecuaron sus métodos porque era obvio que ya no podían golpear cuarteles y comenzaron sus ataques feroces con el triste resultado de haber ganado nuevamente el gobierno, pero con la novedad de hacerlo por primera vez por medio de los votos. Se perfeccionaron con gran ayuda y de la mano del partido judicial y de los medios hegemónicos, que también son los mismos que actuaron en el pasado, quedándose, por ejemplo, con papel prensa en la sala de tortura, delito que sigue impune. 4 años nuevamente de los enemigos de siempre en el poder alcanzaron para endeudarnos ferozmente y soportar tremendos retrocesos desde lo real y desde lo simbólico. Tuvimos que salir nuevamente a dar debates que creíamos superados. Volvieron a hablar de guerra, de los dos demonios, de cifras, de curros, y ahí estuvimos, y estamos dando la pelea, pero esta vez no tan solo como estuvieron madres, abuelas, APDH y familiares en los 70 y en los 80.
Sí, che, pero esto necesito más bajo.
¿Ahí?
Hola.
Hoy, tras 3 años de casi un periodo de gobierno entero, nos encuentra en una situación sumamente compleja, donde no se enfrentó a estos poderosos como esperábamos y necesitábamos, porque como nos dejó bien en claro la querida Eve, no se puede consensuar con el enemigo. Pretender algo con quienes nos quieren muertos o endeudados hasta dentro de 100 años es utópico. Necesitamos que todas las personas que estamos del lado de la vida y de la dignidad estemos juntas. La democracia se logró combatiendo a la dictadura, y en eso los organismos de derechos humanos fuimos pioneros. Y hoy es la democracia la que está en peligro nuevamente, porque el 1 de septiembre del año pasado le apuntaron a la cabeza a la democracia, encarnada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ese revólver apuntó a la vida democrática de nuestro país, y por ende a todos nosotros y nosotras. Ese revólver simbólicamente es el mismo con el que en el 76 le apuntaron a los 30.000. La persecución, la proscripción, no es a una persona, a una líder, como sin duda lo es Cristina. Es a un modelo de país, a un proyecto nacional y popular que buscaron denostar de todas formas y que ahora buscan erradicar con métodos mucho más violentos. Y para ello necesitan de esa combustión llamada odio, generando un caldo de cultivo social donde cada vez van imponiéndonos más violencia y más soluciones violentas a la violencia, como cercar barrios con fuerzas armadas o implementar picanas portátiles, sin que a nadie se le mueva un pelo. El poder real enferma y usa a las sociedades para poder perpetuarse. Y Bahía no quedó exenta de las manifestaciones de los discursos de odio hasta llegar a hechos gravísimos, como los que tuvimos en plena pandemia en el año 2021, con los 4 atentados que sufrió la ciudad y que han sido totalmente invisibilizados. Estos hechos tan terribles van preparando el camino en escalada a los discursos de odio que van de la mano con la estigmatización y el etiquetamiento a distintos grupos sociales y políticos, construyendo la figura del enemigo interno con otras denominaciones aggiornadas a la actualidad, pero que enmascaran prácticas conocidas, como las aplicadas en su momento por la AAA, como escenario necesario de la antesala que luego fue construyendo el nefasto golpe genocida del 76. Tolerar estos hechos hacen que claudiquemos en el Estado de Derecho de nuestra democracia, que cumple 40 años ininterrumpidos. El hilo conductor está muy claro. No podemos separar lo que hoy acá estamos conmemorando al repudio a la dictadura genocida con los sucesos del presente. Si miramos hacia atrás, entendemos mejor lo que nos pasa. Dijimos no al 2x1 que quisieron implementar los miembros de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de la Alianza Cambiemos y no pudieron, porque el pueblo dijo no. Hoy, en el país, se está desarrollando el proceso de investigación de posible juicio político a esos miembros cortesanos, muchas de las cuales de las denuncias que recaen sobre ellos tienen que ver con las decisiones y posicionamientos que menoscaban las políticas de memoria, verdad y justicia, como las políticas públicas de Estado en materia de derechos humanos. Nosotros hoy llamamos a defender a la democracia de las corporaciones, de las mafias, de las proscripciones, de las persecuciones, de las violencias, porque está muy claro que esas violencias no las vamos a frenar tan solo con amor, aunque tampoco sin él. Desde Hijos invitamos a revisar nuestras prácticas militantes. Creemos en la necesidad de tomar los valores de los 30.000, ir a sus fuentes, ver cómo se formaban, cómo se preparaban, qué decían, pero fundamentalmente, qué hacían nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidos. Nos desaparecieron a la mejor generación política que el país supo dar, y eso no fue casual. Volvamos a nuestros cuadros históricos. Hay mucho para formarnos allí, que los 30.000 sean nuestro ejemplo, de manera real y concreta. También desde Hijos les queremos decir que valoramos la presencia de todos ustedes hoy acá, y también esta tarde en la marcha, porque acá, donde estamos parados, hubo un centro clandestino, donde torturaron y desaparecieron a nuestros compañeros, porque acá en Bahía Blanca fue una ciudad castigada fuertemente, con saña, desde todos los ámbitos, laborales, estudiantiles, eclesiásticos, porque cientos de desaparecidos acá en esta ciudad, otros cientos o miles debieron irse para salvar sus vidas de las garras, no solo de las fuerzas represivas de uniforme, sino también de los poderes civiles, como los Massot o los que habitaban los espacios de la justicia. Pero todo esto no fue por azar, sino porque en nuestra ciudad existía una sólida y fuerte militancia activa y comprometida. Por eso la UNS es una de las universidades más castigadas del país, por sus estudiantes, por sus docentes, por sus trabajadores no docentes y por sus planes de estudios de vanguardia. Por eso los sindicatos debían ser intervenidos, desmantelados, cooptados, porque los obreros y obreras bahienses sabían muy bien cómo construir poder en beneficio de la clase trabajadora. Todo esto quedó muy bien plasmado en el juicio a la AAA, que se realizó en plena pandemia con la sentencia en el año 2021, donde se condenaron a 4 miembros de dicha patota que se habían reciclado en la sociedad hasta el día del juicio. Sentencia que, por otra parte, no tuvo en la ciudad la repercusión que se merece. Sentencia que algunos y algunas prefirieron mirar para otro lado. Tenemos como haber en la ciudad un juicio histórico que nos permite comprender nuestra democracia local actual y vislumbrar las consecuencias que continúan hasta hoy en esta bahía. No tenemos dudas que veremos esos frutos de esa sentencia en un futuro no muy lejano. Y más cercano en el tiempo, y esto sí, ya quienes estamos acá, lo vivimos, todos los poderes de esta ciudad han actuado y actúan para que no avancemos en ningún camino que contenga memoria, verdad y justicia. Porque acá en Bahía Blanca hubo y hay la UFER, sobre todo cuando se avanza contra el poder real, como sucedió con el juez Colefi, único juez que se animó a imputar a Massot, a la Iglesia y a algunos miembros del Partido Judicial, partido que sigue teniendo como fiel adherente a un Ulpiano Martínez, para dar ejemplo, pero hay muchos más. Y si no, pensemos solamente en los brutales atentados que sufrimos, donde Martínez aún no ha resuelto absolutamente nada. Porque para eso, para no hacer nada, ocupa ese lugar, como ya lo hemos denunciado ante la magistratura, para obstaculizar o no hacer nada. Debemos insistir en una indispensable reforma del Poder Judicial hasta lograr una justicia independiente, transparente, democrática, feminista y profundamente humanizada. Por todo eso que detallamos, que sucede en nuestra ciudad, es que valoramos la presencia de todos ustedes hoy acá, porque creemos que la batalla hay que darla acá, donde nuestros compañeros dejaron su sangre y donde debemos reivindicar sus vidas y sus luchas, que son las nuestras, y donde nos toca construir una ciudad diferente, o al menos intentarlo, aunque sea muy tentador a veces irse a otros lugares. Por último, queremos decir también que es inadmisible que luego de 3 años de este gobierno siga habiendo presas y presos políticos, perseguidos, encarcelados y con causas armadas en el gobierno anterior. Es imperdonable que el genocida civil Blaquiera haya muerto impune y Milagros Salas siga presa desde hace 7 años. Libertada Milagros Salas y a todos los presos y presas políticos. Para esta tarde los convocamos a todos y todas a que cada uno lleve su cartel con su reclamo, con su voz. No será el bastón de mariscal, pero es la parte que como militantes nos toca. Que este 24 nos encuentre reivindicando la lucha de nuestros 30.000, expresándolo en la calle con lo que creemos y queremos que nos escuchen. Por una patria libre, justa, soberana, donde ningún pibe pase hambre, donde cada laburante pueda desarrollarse dignamente a través de su trabajo y no solo tratar de sobrevivir, donde la justicia se encuentre definitivamente al servicio del pueblo de manera igualitaria para todas y todos, donde no haya compañeras y compañeros presos por causas políticas. El ejemplo, el coraje y las convicciones de los 30.000 compañeras y compañeros, sumado a la valentía de Eve, de Celia, de Eduardo, de Ernesto, de Hugo, están acá, dando vuelta para que los tomemos, los honremos en sus vidas, pero también para que honremos las nuestras y las de nuestros hijos. 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre.